Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de acusaciones fiscales y también del viaje de la Presidenta de la República a Davos para lograr que venga más inversión al Perú. Veremos si lo logra. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa de su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y hoy día vamos a hablar de, en primer término, acusaciones constitucionales. Pero les recuerdo que hoy día es jueves y pueden hacer sus preguntas al programa. Los martes y los jueves tenemos un segmento para que ustedes puedan participar. Preguntan lo que quieran y yo respondo lo que puedo, porque evidentemente no lo sé todo, pero evidentemente las preguntas tienen que ver con el contenido de estos programas. Ok, empezamos con lo que ayer fue una sorpresa, una denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, contra un conjunto de congresistas que en la Comisión de Defensa, Inteligencia y Orden Interno aprobaron un proyecto de ley con nombre propio. Esa es la acusación, una acusación por negociación incompatible. Acá tenemos la noticia, por favor, si me ayudan. Muy bien. 11 congresistas por ley que beneficia a Jorge Montoya y a otros con doble remuneración. Estamos hablando de Jorge Montoya, José Williams, Roberto Quiabra, José Cueto y Alfredo Azurín como principales beneficiarios. Pero también Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburo, Pedro Martínez y Lucinda Vázquez por haber aprobado una ley con nombre propio. Y vamos a explicar esto. Hace más de un año, César Prado, de IDL Reporteros, escribió un artículo muy completo que explica todo este problema, que tiene un montón de problemas jurídicos y a veces es difícil de entender. ¿Okay? Está en el portal de IDL Reporteros y se llama Los Dobles Sueldos. Ustedes lo pueden leer despacito y ahí van a entender la naturaleza del problema. Yo voy a tratar de resumirlo para que lo entiendan bien. Si no se entiende bien, en las preguntas lo podemos seguir explicando. A ver. Principio básico, nadie puede recibir dos remuneraciones del Estado. Básico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Estado quiere darle trabajo, ¿no?, a todos, si tú le das varios trabajos a uno, salvo en el caso de docencia universitaria. Esa siempre ha sido la excepción. Segundo principio básico, las pensiones que están en el sistema privado de pensiones no dependen del Estado. Yo puedo ser un pensionista del sector privado y puedo trabajar en el Estado. Ningún problema. Pero las pensiones que dependen del Tesoro Público, porque son financiadas en parte con los aportes, pero en buena parte con el Tesoro Público, sobre esas siempre ha habido una discusión, porque implican un desembolso del Estado igual que la remuneración estatal. Hace muchos años se estableció que el jubilado del sector público que entraba a trabajar al sector público de nuevo tenía que renunciar a su pensión, salvo que fuera pensionista del magisterio. Primera excepción, ¿ok? Los pensionistas del magisterio reciben pensiones pequeñas, ¿verdad? Luego se amplió a servicios administrativos. Todos los trabajadores administrativos, estamos hablando de pensiones básicamente la 19.990, que no pasan de 1.200 soles, ¿ok? Porque tienen tope además. Muy bien. Las pensiones de la 25.30 tienen un tope de 15.600 soles. Y ese tope se estableció también para todo aquel que entraba nuevamente a la administración pública siendo pensionista del Estado. 15.600 soles. 6 unidades de referencia del sector público. Al 2024, 15.600 soles. Máximo, máximo. Sumando pensión y remuneración. Para los que estaban exceptuados, no para todos. Llegamos al 2021, los señores congresistas Cueto, Montoya, Quiabra, Williams y Azurín entran al Congreso y por ley tienen que renunciar a su pensión. Por ley, ¿ah? ¿Eh? No es que todo esto estaba zanjado en el Tribunal Constitucional, no, por ley tienen que renunciar a su pensión. Pero María del Carmen Alba promueve una ley que se ve en la comisión donde están todos ellos presentes, la Comisión de Defensa, Orden Interno e Inteligencia, para que los congresistas, es decir, los funcionarios públicos elegidos por voto popular, tengan el mismo beneficio que los del magisterio y los administrativos. Pero con un adicional más, sin ningún tope. Estas modificaciones al proyecto las coloca el congresista Edras Medina, pero los congresistas que he mencionado son los que votan a favor en la Comisión de Inteligencia. Ellos mismos votan a favor de su ley en la Comisión de Inteligencia. Luego lo agendan, pasan varios meses, y el día que se hace el homenaje a los héroes de Chavín y de Huántar, ese día colocan la ley para aprobar. Ya está, listo. Sin topes, sin topes. Entonces, los señores congresistas, que son generales y almirantes, ganan 8.500 soles de pensión. Pero como congresistas, el básico es, o sea, lo que ganan es 26.000 soles. Sumen, están bien lejos del tope, pero bien lejos, doblan. Y en el caso del señor Azurín, que era policía, él ganaba algo así como 2.200 soles de pensión, más el sueldo, también, dobla. Los otros más que el doble, y este casi dobla. Ese fue el regalito que benefició a esas cinco personas, que se pararon en el pleno y dijeron, nosotros no podemos votar a favor de nuestra ley, no, 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 nos vamos a abstener de votar, pero ya habían tramitado todo, y lo habían tramitado en la comisión. ¿Qué va a pasar con esta denuncia? Probablemente nada. Negociación incompatible es un delito que tiene una pena muy baja. Lo que va a hacer el Congreso, que es el que tiene que tramitar la acusación constitucional, es no tocarla y probablemente archivarla. Ni la van a tocar, la van a archivar. No va a pasar nada. Va a venir otro Congreso, si Dios quiere la podrán ver. Pero no va a pasar absolutamente nada porque no da el tiempo. Negociación incompatible, reitero, es un delito que tiene una pena menor. Los hechos son del 2022. Estamos 2025. Para cuando termine este Congreso del 2026, probablemente hayan pasado 4 años. Pero queda constancia de lo que hicieron. Y que le quede constancia a todos de lo que hicieron, porque todos quieren postular a la reelección como senadores. ¿Qué más? La señora fiscal de la Nación presentó otra denuncia constitucional, esta vez contra Guido Bellido y Roberto Sánchez. Esto también debido a una investigación en su momento de Panorama. El señor Guido Bellido como ex primer ministro y Roberto Sánchez como ministro de Comercio Exterior y Turismo tuvieron una negociación por la cual se nombra a un, ahijado putativo de Guido Bellido en un puesto a solicitud de Guido Bellido. Lo que le están pidiendo es tráfico de influencias agravado en agravio del Estado, ¿ok? Y en el caso de Sánchez, negociación incompatible. De nuevo, esta denuncia por un nombramiento que no debió darse, que era de favor, está corroborada en chats, etcétera. Los hechos son los hechos. Pero tráfico de influencia, negociación incompatible son delitos que no tienen penas muy largas. Estos son hechos anteriores al 2022 y por lo tanto para el 2026, cuando los pueda ver un próximo Congreso, va a ser difícil que puedan tramitarse. Y ambos, por supuesto, van a negociar en el Congreso para que no les pase nada. Y tienen sus votos que valen, así que probablemente no les pase nada. Lo mismo. Ese es el problema de tener el juicio constitucional primero, porque al tener el beneficio de antejuicio no se les puede acusar directamente, ni aun cuando su conducta haya sido como ministros de Estado. porque los ministros de Estado también tienen el beneficio ante juicio, y los dos son congresistas hoy. Reacciones a esto, Patricia Juárez, por favor, salió inmediatamente a decir que ella va a denunciar constitucionalmente a Delia Espinosa porque le están iniciando un proceso por votar, y eso vulnera su derecho al voto. Miren, acá hay una discusión siempre pendiente en el Perú. Sobre sus votos, los congresistas no tienen que darle cuentas a nadie. Eso es la verdad, eso es lo que dice la Constitución. No están sujetos a mandato imperativo. Pero eso no quiere decir que tengan licencia para violar la Constitución y la ley con sus votos. Si tú tramitas una ley con nombre propio, sí, pues, hay un problema, ¿no? Hay un tremendo conflicto de interés, por decirlo menos. Y ese conflicto de interés al quedar expuesto, bueno, tiene que haber límites, ¿no? En todo caso, ha prometido perseguir a Delia Espinosa. No será la primera vez que el Congreso persigue a una fiscal suprema. Ya lo hemos visto en el caso de Zoraida Álvarez. Y finalmente, esto no lo presenta la Fiscalía, lo presenta el Congreso. Un grupo de congresistas del Bloque Democrático, con Ruth Luque a la cabeza, han presentado una denuncia constitucional contra la presidenta tras no restituir la detención preliminar. También contra el presidente, contra el primer ministro, Gustavo Arancén, y contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, por las irregularidades en la elaboración de las observaciones presentadas. Han debido incluir al ministro de Justicia, que es el responsable de este engendro, pero lo que está claro es que esta denuncia constitucional tampoco va a terminar en ningún lugar, es inconducente. Pero de nuevo, la están presentando para dejar constancia de que algo se hizo cuando Dina Boluarte se negó a que el país tenga detención preliminar como herramienta de lucha contra el crimen. Un crimen que sigue creciendo. Portada de la República hoy, 3 nuevos ataques con dinamita en Trujillo. ¿Qué se sabe del asesinato del colega Gastón Medina en Ica? Nada, absolutamente nada. Se dice que un venezolano sería el sicario. Pruebas, evidencia, nada, nada. Un periodista silenciado con su muerte, que era combativo, que peleaba con todo el mundo en la región, que había sido amenazado varias veces, allanado, investigado, perseguido por la justicia, todas las figuritas, lo mataron. ¿Qué ha dicho la Policía Nacional hasta el momento? Nada, nada. Y no se restituye la atención preliminar, porque si se llega a identificar plenamente al sicario, no se le puede detener preliminarmente. Eso es obra de Dina Boluarte. Creo que la denuncia constitucional no va a tener asidero, porque la presidenta dirá, yo en el ejercicio de mis funciones, y la Constitución me permite observar las leyes, lo he observado, y nadie me puede cuestionar por eso. Pero todos sabemos de qué se trata esto. Pausa y regresamos con nuestra presidenta en Davos. En el Perú todo es tranquilidad y paz social. Pausa y volvemos. Bien, y les recuerdo que pueden preguntar después de este bloque. Comiencen a mandar sus preguntas y las van a poner al aire. Muy bien, nuestra presidenta está en Davos, en Suiza, en un foro económico donde de lo que se trata es de persuadir a la inversión internacional de que el Perú es un destino jurídicamente seguro. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace un presidente, un líder político en Davos? Ofrecer seguridad jurídica. Decirle al mundo que si inviertes acá, tus utilidades te las puedes llevar. Que si inviertes acá, las normas tributarias no te las van a cambiar cada semana. Que si inviertes acá, tu propiedad va a ser respetada. Que si inviertes acá, tus contratos de concesión van a ser respetados. Y no vas a tener que litigar en algún esquema internacional de protección de inversiones porque el Estado peruano no respeta tu contrato. Eso es lo que hay que decir. De eso no habló Dina Boluarte, porque hubiera tenido que hablar del alcalde de Lima, Rafael López Aliada, que no respeta contratos internacionales. Ante fondos de inversión, ¿ustedes no saben acaso que las dos concesiones de Lima no son de propiedad ya de OAS ni de Odebrecht? Ninguna de las dos. La de Rutas de Lima, por imposición de la municipalidad, tiene que ser de Odebrecht en un 25%, pero el 75% son de fondos de inversión que asisten a Davos. Es el tipo de fondo de inversión que está presente en un foro económico buscando oportunidades de inversión en el mundo. ¿Qué cosa les va a decir Dina Boluarte? Bueno, les dijo una serie de cosas, a ver, ¿cómo decimos? Alucinantes. Lo primero, por favor, invitó a Donald Trump en medio de una crisis de seguridad, por supuesto, y le dijo que había que tejer lazos para trabajar en el multilateralismo. A ver, todo el mundo sabe hasta las piedras que Donald Trump desprecia el multilateralismo. Ha sacado a Estados Unidos de la OMS anteayer. Detesta los organismos multilaterales. Nadie le pudo jugar esa figurita a Dina Boluarte, digamos, para empezar. Siguiente, por favor. Hay otras cosas más. La República lo pone hoy. ¡Miente! Presidente ignora investigación por caso Rolex, asegurar que su gobierno no es corrupto. Tiene los Rolex, los Waikis en la sombra y sus cirugías, además de 50 fallecidos por proyectil de arma de fuego. Las mentiras no han sido pocas, ¿eh? Ha dicho, entre otras cosas, que su gobierno ha traído tranquilidad y paz social al Perú. Han volado, no se ha enterado, han volado la sede del Ministerio Público en Trujillo. ¿No lee los periódicos? ¿No le contarán las noticias? ¿No saca la cabeza por la ventana? Estamos en récord de asesinatos. Récord, ya pasamos los 100. 106 hasta el día 19 de enero. Fallecidos por asesinato por sicariato. Récord de récords en la historia del Perú. Paz y tranquilidad social. Hubo más mentiras, ¿verdad? Hay un artículo de La República hoy día donde hay varias de las mentiras que ha dicho. Habló también, y esto fue increíble, ¿no es cierto?, de que su gobierno era un gobierno de manos limpias. Como he dicho, tiene varios casos encima. Varios, no pocos, varios, ¿no es cierto?, donde le involucran directamente a ella. En el caso de los Rolex está confesa, por el amor de Dios. Ella asegura que recibió de Oscorima joyas valorizadas en $80,000. Está confesa. No, nuestro gobierno no hay corrupción. Y volvió sobre el tema de la violencia. No reconoció los 50 fallecidos, sino que dijo que había sido víctima de 500 incursiones violentas, protestas violentas. Esta es una frase de Otárola, que se probó falsa cuando la dijo. No ha regresado a ser verdadera. 500 protestas violentas no hubieron en el Perú. Puede haber habido 500 protestas, pero no violentas. Esa es la gran diferencia. Y luego le contó al público que los habitantes del sur del Perú habían sido extorsionados para entregar dinero para financiar las protestas, que a su vez estaban financiadas por la minería ilegal y por el narcotráfico. ¿Ah? Si tú estás financiado por la minería ilegal y el narcotráfico, díganme ustedes, ¿para qué quieren extorsionar a la gente para financiar la protesta? Que en algún momento, en Camaná, por ejemplo, efectivamente, gente que estaba vinculada en Chala a la minería ilegal sale de asentamientos de minería ilegal y se dirige a Camaná e incendian el local del Ministerio Público, es verdad. Eso es verdad. Pero ese es un caso o dos casos. Estamos hablando de incendios muy direccionados en zonas de minería ilegal, sí. Pero nada más. A nadie lo extorsionaron y le dijeron que le iban a quemar su casa. Le quemaron la casa, sí, a un congresista. Ah, eso sí. A un congresista le quemaron su casa. En Puno. Estamos hablando de otra cosa, señora presidenta. No confunde usted al público. Pero además lo más curioso de todo es que al público no lo puedes confundir. Es un público especializado. Un público que sabe de economía, que consulta lo que está pasando en cada lugar del mundo antes de tomar una decisión de inversión. Cuando el Perú sacó a 40% de pobres de la pobreza entre el 2004 y el 2019, el crecimiento de la inversión privada iba encima del 10%. ¿Ok? Cuando Las Bambas llega a Apurímac, cambia la vida de Apurímac. Porque la inversión privada es tan grande que saca más o menos a la mitad de la población de la pobreza. Tú lo que necesitas para crecer es inversión. Bien que vaya a pedir inversión, pero háblales de inversión. Dale seguridad jurídica. Si tienes un gobernador o un congresista que no reconoce la seguridad jurídica, un alcalde que no reconoce la seguridad jurídica, bien difícil que puedas ofrecer en un gobierno tan débil, donde no tienes mayoría, ni siquiera tienes bancada, puedas ofrecer seguridad jurídica. Y esa es la razón por la que la inversión peruana no ha crecido en los últimos 2 años. Durante todo su mandato, la inversión no crece. En el mensaje de Año Nuevo nos dijo que este año se calculaba que iba a estar potencialmente el crecimiento de la inversión encima del 2%. ¡2%! Eso no sirve para nada. Pero crea que va a estar encima del 2%. Cree. ¿Con un proceso electoral a puertas? Bien difícil. Su mayor orgullo fue decir, este es el gobierno que más ha durado en los últimos 8 años. Claro, ya superó los 2 años. Está contenta. Muy bien. Antes de irnos con sus preguntas, quiero dedicarle un minuto a un gran entrevistado. A Daniel Abugataz, que falleció el día de ayer, a los 69 años. Daniel Abugataz fue presidente del Congreso entre el 2011 y 2012. Fue un aliado muy leal de Ollanta Humala durante el periodo 2006-2011, en que fue congresista también, y obviamente fue congresista del 2011 al 2016. Fue un tremendo entrevistado. Nos peleamos más o menos sobre todas las cosas. Daba muy buena pelea. Pero era, sobre todas las cosas, un político honesto. Honesto. Estuvo 10 años en el Congreso. Nadie lo acusó jamás. Jamás. Ni siquiera de un tráfico de influencias. Y era un caballero. Pese a todas nuestras discrepancias en las entrevistas, siempre fue un caballero. Cosa que extraño mucho en la política peruana. La verdad es que ha muerto joven, a los 69 años, tenía mucho más para dar y nunca se desvinculó de la política, siempre quiso estar cerca. La vida lo llevó por otros caminos, le mandamos un abrazo a su familia y a sus simpatizantes. Pausa y volvemos con las preguntas de todos ustedes. Bien, mi producción tiene listas las preguntas, así que vamos con este bloque de preguntas a ver si han entendido bien lo que he explicado. El Congreso amenaza a la Fiscal de la Nación por chocar con billete de los corruptos. No, no ha sido el Congreso. Patricia Juárez ha dicho que ella la va a denunciar constitucionalmente. Nadie más. El Congreso son 130, una congresista ha dicho que la va a denunciar constitucionalmente. Tampoco va a lograr mucho la señora Patricia Juárez denunciándola constitucionalmente, salvo que ponga de acuerdo a todo el Congreso para destituir a Delia Espinosa. Cosa que hicieron con Zoraida Ábalos. Ojo, cosa que Zoraida Ábalos revirtió con una acción de amparo. Sí, efectivamente, el Congreso amenaza normalmente a altos funcionarios del Estado con su destitución. Este Congreso, ¿eh? Los otros no tanto, este en particular. Siguiente, por favor. Señora Palacios, con el incremento de violencia y crimen actual en Perú, estamos yendo a una situación similar a las 80, 90, ¿cómo y cuándo explotará la ciudadanía? No es similar. Miren, acá hay que tener mucho cuidado con los términos, cómo se usan, porque como la policía bien sabe, como cualquier miembro de la Fuerza Armada sabe, si tú no identificas correctamente al enemigo, no le vas a poder dar batalla. El Perú, el Estado peruano, se demoró muchos años en entender qué cosa era Sendero Luminoso. Varios años. Recuerden ustedes la famosa frase de Belaúnde en el 82, donde dice que son abigeos. No, no eran abigeos. Había un proyecto político de toma del poder por la fuerza. Abimael Guzmán se hacía llamar presidente porque quería gobernar el Perú, no por la fuerza de los votos, sino por la fuerza de las armas. Y sembrando un estado de terror permanente, porque claro, no tenía un ejército regular, pero intenta formar un ejército de combatientes que enfrenten a la Fuerza Armada. O sea, él tenía una lógica de guerra, él, Abimael Guzmán. Y esa lógica de guerra llevaba a poner a un proyecto político en el poder para hacer del Perú una nación maoísta. ¿Ok? Esto no es lo que tenemos hoy en el Perú. Hoy lo que tenemos es la lógica de la banda criminal. Bandas criminales, no una o dos, sino múltiples bandas criminales, que están peleando territorios y dominando territorios. Es una lógica completamente distinta. Van a sembrar el terror, por supuesto, porque todos estamos asustados. Van a utilizar dinamita, van a utilizar granadas, van a utilizar, créanme, mucho mejor munición que la que tenía Sendero Luminoso. Estos están armados hasta los dientes. Sendero Luminoso se armaba robándole a la policía y a las Fuerzas Armadas. Estos no. Estos tienen, además, capacidad económica, porque sus crímenes les reditúan un beneficio económico inmediato. Estamos hablando de otra lógica. Entonces, si se quiere utilizar la estrategia que se utilizó contra Sendero Luminoso, de incorporar a la comunidad, etcétera, esto acá es completamente diferente. Acá lo que se tiene que usar es inteligencia, inteligencia policial, pesquisa, seguimiento, identificación, infiltración en las cárceles, captura, detención, castigo, o sea, es otra lógica. Muy bien, la repudiable Boluarte no piensa mucho menos razona, a ella solo la mueve la ambición, la codicia, la impunidad. Bueno, acá se dan la bienvenida a todas las opiniones, pero acá no hay una pregunta, yo les pediría que me hagan una pregunta, ¿ok? Siguiente, por favor. ¿No les dijo que tenías 3% de aprobación? No, no les dijo, no les dijo. Hubiera sido interesante que les dijera. Buenos días, mi pregunta es la siguiente. ¿El Congreso tiene facultades para modificar el Código Penal? Sí, por supuesto que sí. ¿No cree que debería ser el Poder Judicial quien lo estipule y cree normas judiciales y penales? No. Y le explico por qué. Acá hay un principio que se llama separación de poderes. Si yo hago la norma, yo no la aplico. ¿Ok? Si yo juzgo a través de esa norma, yo no la hago. Nosotros hemos separado el poder. En nuestro régimen, que es un régimen de tradición romana, la ley, ¿no es cierto?, genera finalmente la aplicación al caso concreto. Hay otros sistemas en el mundo. Hay sistemas jurisprudenciales, donde efectivamente la ley emana del fallo judicial, del conjunto de fallos judiciales que se llama jurisprudencia, de ahí emana la ley. En nuestro sistema, primero la ley y luego la aplicación de la ley. Lo lógico es que el legislador legisle de forma general y abstracta. No legisla para el caso particular, está prohibido de hacerlo en la Constitución. Por eso es que no se puede admitir que se legisle para el beneficio particular. ¿Se da cuenta? El problema es que este Congreso ha estado legislando para el beneficio particular. Eso es lo grave. Pero el Poder Judicial no puede hacer leyes. ¿Tiene iniciativa legislativa? Sí. ¿Puede proponerle al Congreso? Sí. Pero el Congreso, que tiene la representación del pueblo, es el que tiene que formular las leyes. Porque ahí estamos representados todos. Todo el pueblo está representado en el Congreso. Y esa es la representación que genera la ley, que es la norma general que todos tenemos que cumplir. Y su aplicación se la entregamos a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Derecho constitucional básico. Muy bien, siguiente pregunta. Si queda alguna más, sí. ¿Habrá quien haya creído a la presidenta en Davos? Esa es una buena pregunta, yo creo que no. Porque además, recuerden ustedes que la presidenta se presenta hace 3 años como vicepresidenta y se pone a criticar a la minería. Y les dice que contaminan, que maltratan al personal. Entonces, que no tienen estándares ambientales. Esa era Dina revolucionaria, Dina Perú Libre, Dina vicepresidente de Castillo. Ayer es otra señora. Dina víctima de unas hordas enloquecidas que lo único que querían era controlar el país. Ellos, los malos, ¿no? ¿Recuerden ustedes que cuando Pedro Castillo se va, ¿saben cuánto tenía de aprobación? Según Ipsos, noviembre del 2022, 27% de aprobación. 27% y de desaprobación 66%. Dudo que Dina Boluarte haya hablado de su porcentaje de aprobación con alguien en Davos y también dudo que le hayan creído, la verdad. Siguiente, por favor. No hay citas de pasaporte. ¿A qué se debe? A que hay un esquema de corrupción. Ya no sé cómo explicarlo. Lo he explicado 100 veces. Hoy en el Perú la corrupción está dentro del Estado también. Y ustedes son víctimas y nadie se queja. Si tú le pagas a un tramitador, vas a conseguir tu cita. Si tú entras al app de citas, y los reto a que lo hagan ahorita, no van a encontrar ninguna cita porque nunca hay citas. Yo logré una cita a punta de usar este programa, otro programa, las redes sociales y decirles corruptos durante 3 días seguidos, abrieron las citas. Conmigo entró todo el mundo a tomar su cita. Y de ahí nunca más. Este era un sistema que funcionaba muy bien hasta el 2019. No había ninguna cita. Te presentabas el pasaporte, hacías tu cola, había poca cola, mucha cola, dependiendo del día, y en 3 horas salías con tu pasaporte. Hoy es imposible ir a sacar un pasaporte si es que no tienes un pasaje de salida para mañana y te corres el riesgo de no sacar el pasaporte porque a veces cierran, a veces hay feriado, etc. Bueno, no hay citas ni en provincias. Si estás en Lima no hay citas en provincias, si estás en provincia no hay citas en Lima. O sea, miren, no hay citas, pero si le pagas al tramitador, consigue la cita, porque los sitios donde sacas pasaporte están llenos de gente. Entonces, ¿cómo llegó toda esa gente ahí? Cobrándoles una coima, pues. La coima está institucionalizada. En la Superintendencia de Migraciones, ¿de qué ministerio depende? Del Ministerio del Interior, de Santibáñez. ¿Ha hecho algo? Nada. Nos quejamos hace años. Es un asco. Tienes que pagar la coima. Lo siento, decirles esto es una barbaridad. Pero si no, no tienes un documento que la Constitución te garantiza. Porque el pasaporte no es un favorcito que nos hace el gobierno. Es nuestro derecho constitucional. Pero como nadie protesta, como todos pagan la coima, así seguimos, pues. No hay citas porque tienes que pagar una coima. Esa es la respuesta. En caso para el 2026 tengamos un Congreso decente, podrían nombrar nuevos TCs y todo. Tendrían que expulsarlos por falta grave. Y tendrían que probarles falta grave en cada uno de esos casos. Yo creo que hay algunas conductas que podrían calificar de falta grave. Pero eso implicaría un trabajo del Congreso de examinar todas esas conductas y destituirlos por falta grave. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay más. Señora Rosa María, buen día. ¿Qué opinión le merecen las medidas adoptadas por Trump en su toma del poder? ¿Algunas podrían ser aplicadas en nuestro contexto o no son viables? ¿Nosotros qué quiere? ¿Expulsar a 11 millones de migrantes? ¿Es lo que está haciendo Trump? No, eso no aplica al Perú. Miren, van a ser unos años bien locos para Estados Unidos y lamentablemente para el mundo, donde lo que se va a poner a prueba es justamente la separación de poderes en los Estados Unidos, los checks and balances. Son los padres de la criatura. Estados Unidos no ha escogido un emperador. Trump no es el rey de Estados Unidos. Sus poderes no son absolutos. Tiene hoy mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Representantes y mayoría en la Corte Suprema. Sí, tiene mucho poder. Pero no tiene mayoría en los estados que conforman la Unión y no tiene mayoría en todas las cortes del país. Por ejemplo, una de sus primeras órdenes ejecutivas ha sido de negarle la nacionalidad a niños nacidos en los Estados Unidos, hijos de padres inmigrantes ilegales. 18 estados se han rebelado en el acto y han interpuesto acciones legales, porque esa disposición ejecutiva contradice la Constitución de los Estados Unidos. Y sobre el tema arancelario, si Estados Unidos emprende una guerra contra China, todos vamos a sufrir. China, Estados Unidos y todos nosotros. Y lo único que va a generar es inflación. Si Estados Unidos expulsa a todos los trabajadores inmigrantes de Texas, de Arizona, ¿quién va a cosechar? No sé. Porque esos trabajos difíciles, complicados, los hace la migración pobre. ¿Eso qué significa? Inflación. Si la mayoría de los norteamericanos votaron por temas económicos por Trump, presumo que Trump no va a querer desilusionarlos, ¿no? ¿Qué más? Siguiente, por favor. ¿Hay algo que pueda hacer la Fiscalía de la Nación ante esa denuncia constitucional por parte del Congreso contra ella? No, esperar su proceso, que se dé, ir al Poder Judicial, plantear una acción de amparo, si es que la quieren destituir, y seguir el mismo camino de Soraya Dávalos. Es lo único que queda. Cuando el poder del legislativo y el ejecutivo se convierten en autoritarios y absolutos, el único poder que los desafía es el Poder Judicial. Pasa en el Perú, pasa en los Estados Unidos. Nos tenemos que ir, me han dicho que ya, no más preguntas, pero la próxima semana volvemos a este segmento de todas maneras. Mientras tanto, me tengo que despedir de los auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtener el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Gracias por participar. Gracias a todos los que nos escriben, a todos los que mandan sus preguntas. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de compartir el programa en todas sus plataformas, de suscribirse al canal, por supuesto, y darnos un like para que esto se multiplique. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.